Buenos días, OMH. En un país donde la libertad de expresión aparece recogida y amparada en la Constitución, resulta curioso que sean los propios medios de comunicación los que le ponen límites, criticando a quienes protestan por los recortes teniendo casa y recursos. Sin duda es una crítica lamentable si tenemos en cuenta que no tratan con la misma fuerza asuntos mucho más graves, como, por ejemplo, los que teniendo casa y recursos se apropian del dinero público. Comenzamos.
Buenos días, UMH, el magazín de la radio universitaria con Verónica Gómez.
Hoy es martes 19 de febrero y el tiempo estará marcado por una borrasca que se encuentra en el sur peninsular y que nos trae una situación atmosférica con viento flojo, cielos cubiertos con precipitaciones débiles y puntualmente moderadas y temperaturas diurnas en ligero descenso, alcanzando una máxima en torno a los 15 grados. Nueve y 31 minutos de la mañana y como cada día ha llegado el momento de conocer la actualidad de hoy conectando con nuestros servicios informativos encabezados hoy por Marina Marcos y Sandra Pico. Comenzamos como siempre por la actualidad de la Universidad Miguel Hernández que acoge un seminario internacional dentro del Máster de Investigación en Ciencia, Tecnología y Control de Alimentos. Nos lo cuenta Sandra Pico.
Buenos días UMH, buenos días Vero. El acto ha comenzado hoy a las 9 y 10 de la mañana y concluirá a las 13 y 30 horas en el Salón de Actos del edificio Oriol del campus de Orihuela. Durante la jornada participarán diversos profesores e investigadores, tanto nacionales como internacionales, tratando temas como los avances en la obtención de alimentos listos para su consumo o el papel de las especies reactivas de oxígeno sobre la senescencia. Las ponencias finalizarán con una mesa redonda.
Además, alumnos del Colegio Miguel de Cervantes visitan la UMH en la exposición Árboles Singulares de Elche.
Buenos días UMH, buenos días Vero. Estudiantes de segundo curso de primaria del Colegio Miguel de Cervantes visitaron ayer en el campus ilicitano la exposición fotográfica Árboles Singulares de Elche. La muestra está organizada por el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria, el Observatorio de la Sostenibilidad Ambiental de la provincia de Alicante y la Fundación Marjal, con la colaboración de la Asociación para el Desarrollo Rural del Campo de Elche. Durante la visita, la bióloga colaboradora con la exposición, Esther García, ha explicado a los escolares la historia viva de cada uno de los ejemplares que se muestran en la exposición. Además, los alumnos han visitado el árbol denominado Pie de Elefante, ubicado en la parte trasera del edificio Rectorado y Consejo Social.
Pasamos ahora a las noticias de ámbito nacional. Un gran operativo policial contra las bandas latinas.
Centenares de agentes del cuerpo policial han participado en un despliegue organizado contra la organización denominada Black Panthers, durante la cual se habrían detenido a más de 30 jóvenes en domicilios repartidos entre Barcelona, el Hospital de Llobregat, Espluges e incluso Zaragoza. En plena noche, los Mossos de Escuadra iniciaron una rueda de entradas y registros destinados a desmantelar por completo un grupo organizado y plenamente jerarquizado al que acusan de varios delitos, entre ellos asociación ilícita, tráfico de drogas, retención ilegal o tentativa de homicidio. Entre los detenidos, según las fuentes conocedoras de la investigación, se encontrarían los dos máximos líderes de la banda.
Por otra parte, 4 detenidos por el escándalo del espionaje en Cataluña.
La policía ha ordenado la detención de 4 personas por el escándalo del espionaje en Cataluña. Según han informado fuentes policiales, a los 4 arrestados se les achaca revelación y descubrimiento de secretos y son responsables de la agencia de detectives Método 3. 2 de los detectives detenidos han admitido que grabaron, a instancias de sus jefes, la reunión en el restaurante barcelonés La Can Marga entre Alicia Sánchez Camacho, líder del PP catalán, y María Victoria Álvarez, exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente de Cataluña, al que acusó de haber participado en operaciones de evasión de capitales.
Continuamos con las noticias internacionales. Holanda asume el riesgo de seísmos a cambio de extraer gas natural.
En Holanda se encuentra el mayor yacimiento europeo de gas natural. Solo en 2012 la materia prima dejó en las arcas nacionales 11.500 millones de euros, pero su explotación presenta un problema, los terremotos. Según datos oficiales, la extracción intensiva de gas por medio de la fractura hidráulica puede provocar sacudidas de hasta 5 grados. Por ello, a lo largo de los años se han producido diversas quejas de sus 10.000 habitantes que han visto agrietarse paredes y desencajarse puertas y ventanas. Y se añade la alarma de que lo peor está por llegar. Sin embargo, el gobierno no cerrará la válvula de los 300 pozos de la región. Reducir el bombeo un 20% le costaría 2.200 millones de euros. Por eso busca la forma de compensar los daños causados.
Hugo Chávez vuelve a Caracas, pero sin dejarse ver.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha regresado a su país después de 72 días de convalecencia en Cuba, pero no se ha dejado ver en público. Según informó el vicepresidente venezolano, Nicolás Maduro, Chávez aterrizó ayer en el aeropuerto internacional de Maiquetía para ser internado en el Hospital Militar Carlos Arbelo de Caracas, donde ya se ha sometido a una de sus rondas de quimioterapia, la tercera, con la que los médicos intentan vencer el cáncer que se le diagnosticó en junio del 2011. El principal canal estatal difundió una fotografía en la que se ve a Chávez bajando por las escalerías del Airbus presidencial en compañía de dos de sus hijas, pero la cadena comentó posteriormente en su página web que se trataba de una imagen de archivo.
Y finalizamos con las noticias locales, comenzando por Elche.
El PSOE pide la publicación de los bienes de la corporación de la web municipal y el ayuntamiento contesta que estos datos ya son públicos en www.elche.es.
En San Juan de Alacant,
un icono pintado por Concha Ramos es la imagen que ilustra el libro de la Semana Santa 2013 editado por la Junta de Cofradías.
En Orihuela.
Orihuela acumula 1,2 millones en multas en 4 años por la mala depuración de sus aguas.
Y finalizamos en Altea.
Un fallecido a causa de un incendio que se declaró en las viviendas sociales del CEAM de Altea.
Y hasta aquí las noticias de este martes 19 de febrero. Gracias Marina, gracias Sandra. Y nosotros continuamos aquí en Buenos Días UMH. Hoy 36 minutos y como cada mañana también ha llegado el momento de hacer el repaso a las portadas que podemos encontrar hoy en los kioscos y lo hacemos de la mano de Marina Mancebo. Marina, muy buenos días.
Buenos días, Vero. Buenos días, UMH.
Comenzamos, si te parece, por la portada del diario El País.
Detenidos 4 detectives por el espionaje político en Cataluña. El juez pedirá el nombre de quien ordenó grabar a Sánchez Camacho. En la fotografía, protestas de trabajadores de Iberia, el AT4 del aeropuerto de Barajas, Madrid. La huelga de Iberia acaba en cargas policiales en Barajas, cancelados 236 vuelos en el primer día de protesta. Por otro lado, el regreso de Chávez alimenta el misterio. El presidente ingresa en un hospital militar tras volver a Venezuela.
Y continuamos con la portada del diario ABC con una imagen muy impactante.
Como es de costumbre, ABC nos trae su imagen panorámica de la policía intentando impedir el acceso de los manifestantes al interior de la T4 en Iberia. Es una huelga que España no se puede permitir. La primera de las 15 jornadas de paro se salda con 5 detenidos y un seguimiento masivo de la protesta. Además, la Comunidad de Madrid dota con 150 millones su plan de empleo 2013, incentiva la contratación indefinida y su objetivo principal son los jóvenes y los mayores de 45 años.
Y con esa noticia pasamos a la portada del diario El Mundo, que de nuevo nos trae el caso de Método 3 entre sus principales titulares.
Detenidos el dueño y 3 detectives de Método 3 por revelar secretos. Borreguero y Peribáñez admiten haber grabado el encuentro de la exnovia de Jordi Puyol Ferrusola y la presidenta del PP catalán por orden de sus jefes. En la fotografía, Francisco Marco, durante la sesión fotográfica realizada con motivo de la entrevista con El Mundo, y Alicia, por otro lado, tenemos que Alicia Sánchez o Vicky Álvarez llevaron un micro a la Camarga. Estas son las palabras del entrevistado. Y si un detective les hubiera estado siguiendo, no hubiese tenido tiempo para poner el micrófono en el restaurante.
Palabras de Francisco Marco, que además en la fotografía que nos describía sale como muy de estrella, con esos focos apuntándole.
Claro, como era para una entrevista, pues
muy, muy estelar todo. ¿Qué más nos trae El Mundo?
Trabajadores de Iberia toman la T4 y boicotean los servicios mínimos para hacer más daño.
Y con la huelga de Iberia pasamos de la portada del Mundo a la de La Razón.
Detenida la cúpula de Método 3 por las escuchas a Camacho. Los arrestados son el propietario Francisco Horacio Marco, los empleados Alejandro Borreguero y Julián Peribáñez y Elisenda Villena, la jefa de operaciones. La acción de la policía se produce tras la reunión de los mandos en Madrid, mientras el juez acepta la petición del PP de requerir a la agencia de detectives su libro de clientes. En la fotografía aparece
Maribel
Verdú, de multipropietaria, vendedora de hipotecas y accionista de una clínica privada, a heroína antidesahucios y abanderada de las críticas al gobierno por los recortes En esta imagen pues aparece un fotomontaje, ya que está su doble cara, por un lado su imagen en la gala de las Goyas del pasado domingo y caracterizada en la derecha de en su papel de Blancanieves.
Además que, como comentábamos en nuestro editorial, es muy curioso esa doble cara que le han montado los de La Razón, y sobre todo no nos podemos quejar de nada si tenemos casa.
Exactamente, fue una gala de verdad muy reivindicativa.
Desde luego, ¿qué más nos trae La Razón?
Parálisis y violencia en los aeropuertos, Fomento descarta imponer un arbitraje en Iberia esta semana. Los trabajadores de la compañía tomaron la T4 de Barajas por la fuerza.
Y pasamos a la portada de La Vanguardia.
4 detenidos por la red de espionaje en Cataluña. Arrestados el dueño de Método 3, 2 empleados y la investigadora hermana de la asesora del PSC. Un detective declara a la policía que Camacho autorizó la grabación con la exnovia de Puyol, hijo. Interior investigará si se grabó al ministro y la cúpula policial.
Unas grabaciones que van a dar mucho de sí últimamente.
Sí. En la imagen, de nuevo, las protestas en la T4, la principal terminal del aeropuerto de Madrid-Barajas, fue tomada por los trabajadores de Iberia, que llevan a cabo un paro durante toda esa semana contra el despido de 3.800 empleados. Por otro lado, Bolivia nacionaliza una empresa filial de Abertis y Aena. España protesta por la expropiación de la compañía que gestiona 3 aeropuertos del país.
Y pasamos de La Vanguardia a las principales portadas locales, comenzando por La Verdad en su edición de Alicante y Elche.
Los directores de los centros elegirán a los docentes para cubrir las vacantes. Los responsables de colegios e institutos no tendrán que esperar a que la consellería decida quién ocupa las plazas sin asignar. El nuevo decreto de educación dará prioridad a los funcionarios. En la fotografía, Sepulcre y Anguís sentados durante el Consejo de Administración del Elche celebrado ayer, donde se llevó a cabo pues un pacto de mínimos en el Elche entre el presidente y el vicepresidente. Los correos de Torres sugieren que el rey intercedió en favor de los negocios de Urdangarín. Don Juan Carlos hizo gestiones, según los emails, para que su yerno presidiera la fundación de Corina.
Y pasamos, para finalizar, a la portada de La Información en su edición de Elche, Ibai Vinalopó, que de nuevo nos trae estos pequeños escándalos del Elche en titulares.
Sí, Sepulcre y Anguís firman la paz para ayudar en el camino del Elche a primera. El vicepresidente pide perdón por llamar mentiroso al presidente y presenta su dimisión, aunque no se la aceptan. Para acabar, de nuevo el escándalo de Iberia. En la imagen, trabajadores en huelga se concentraron ayer en el aeropuerto de Alicante y exhibieron pancartas con sus reivindicaciones. 6.000 pasajeros se quedarán en tierra en el Altet y la huelga de Iberia cancelará 40 vuelos esta semana. Y bueno, como habíamos comentado anteriormente, los 5 detenidos en Barajas tras una carga policial. Además, Ryanair recuperará en abril 17 destinos a ciudades europeas que eliminó en octubre. Enero acaba con un año de caídas en el tráfico de pasajeros por el auge del turismo nórdico.
Y hasta aquí las portadas de hoy. Muchísimas gracias por traernoslas, Marina.
Gracias, Vero.
Y nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos el magazine.
El amor de una mujer, jugué con fuego sin saber que era yo quien me quemaba. ¿Quién me iba a decir que serías la sangre de mi corazón? ¿Quién me iba a decir?
Si estás cansado de escuchar siempre la misma música, sintoniza Radio Artivos.
Tienes una cita los segundos y últimos jueves de cada mes de 11 a 11 y media.
Con toda la cultura de la provincia de Alicante y entrevistas a artistas nacionales.
Radio Artívate.
...9:44 de la mañana y ha llegado el momento de hablar de una iniciativa de la Universidad Miguel Hernández junto a la Federación Autonómica de Asociaciones Gitanas de la Comunidad Valenciana, que han firmado juntos un convenio para que ambas instituciones puedan beneficiarse. Y para hablar de ello hoy contamos con nosotros con Nicolás Jiménez, de la Federación Autonómica de Asociaciones Gitanas de la Comunidad Valenciana. Nicolás, muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias por escucharnos.
A vosotros por estar hoy con nosotros. ¿Qué objetivos tiene esta federación autonómica?
Bueno, el objetivo principal de la Federación de Asociaciones Gitanas de la Comunidad Valenciana es mejorar, es la promoción integral del pueblo gitano, ¿eh? Y eso a partir de mejorar la formación y las posibilidades sociolaborales de los jóvenes y las mujeres gitanas y mejorar la imagen social del pueblo gitano. Esto es para nosotros fundamental, porque creemos que la superación de los estereotipos negativos que nos afectan y que además limitan el desarrollo personal y colectivo, individual y del propio pueblo gitano, es fundamental para mejorar nuestra situación en general.
Desde luego. Como comentábamos, junto a la Universidad Miguel Hernández habéis firmado un convenio. ¿Qué objetivos persigue este convenio?
Bueno, pues el principal objetivo del convenio es la promoción, el fomento, la divulgación de la investigación y la docencia en torno a la cultura gitana. Porque precisamente por lo que te decía, creemos que la mayor parte de los estereotipos que soporta la imagen social del pueblo gitano vienen dados por la ignorancia, por el desconocimiento. Entonces, el lugar más apropiado para promover un conocimiento real, riguroso, etcétera, es la universidad, ¿eh? Entonces creemos que es el espacio adecuado para promover la divulgación, la investigación, la docencia en torno a la cultura gitana.
Desde luego. Y todos aquellos estudiantes de la universidad que estén interesados en conocer más acerca de la cultura gitana o de colaborar con esta federación autonómica, ¿cómo pueden participar?
Bueno, pues pueden ponerse en contacto con nosotros. La página web aún la tenemos en obras, pero estará en marcha en muy breve, y serían las tres W, fagacv.es. Pero también pueden contactarnos por teléfono o por correo electrónico. El correo electrónico es fagacv@alicante.es. Y entonces, cualquiera que lo desee puede ponerse en contacto con nosotros y veríamos qué posibilidades hay de colaboración mutua. Pero este convenio que hemos firmado con la universidad lo que pretende es desarrollar actividades conjuntas. Entonces, lo acabamos de firmar el pasado día 20 de diciembre y ya estamos preparando cosas. Se trataría pues de organizar cursos, ayudar a los investigadores que quieran investigar en este ámbito a desarrollar sus investigaciones, preparar exposiciones, cursos, conferencias, etcétera. Y todo esto lo iremos viendo, ¿eh? De momento no hay ninguna actividad fijada, pero las estamos diseñando.
Pues nosotros quedaremos pendientes de ello para colaborar en ellas, que sin duda deben ser muy interesantes. Nicolás, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Y nosotros nos hacemos una muy breve pausa y continuamos en el magazine.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, martes 19 de febrero, en los siguientes puntos de la provincia.
En Elche, Hospital General, en Camí de la Almazara número 11, de 4 de la tarde a 9 de la noche.
En Alicante, en el Hospital General, en Sala de Donaciones Pintor Baeza, sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
En San Juan, Centro de Transfusión de Alicante, en la Sala de Donación de la Carretera Nacional 332, sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
Once minutos nos separan de las 10 de la mañana y como cada martes ha llegado el momento de elegir destino para irnos este fin de semana o cuando uno se pueda escapar. Y para ver a dónde podemos irnos tenemos a nuestra experta en viajes, a Alba Moyá. Alba, muy buenos días.
Buenos días, MH. Buenos días, Vero.
¿Qué destino nos traes hoy?
Hoy nos vamos a un pueblecito que está en el noroeste de la provincia de Alicante y se llama Jalón.
o Xaló en valenciano,
y que podemos encontrar si nos acercamos a Jalón.
Bien, en Jalón tenemos los monumentos más típicos y lugares de interés, que es como son la iglesia de Santa María, que es un edificio de interés arquitectónico, el molino de agua, la basa de Lesares, el paseo de los hermanamientos, donde hay una escultura y un retablo cerámico que recuerdan la estrecha vinculación histórica que tiene Jalón con otras poblaciones. Y además, en el paseo podemos encontrar el Museo Arqueológico, Etnológico, la Cruz de Término, el Hortet del Rector, la Ermita de Santo Domingo y la Cooperativa de Vino.
La verdad que es muy completo, tenemos para todo tipo de turismo.
Sí, además también no nos podemos olvidar de visitar La Chopada, que es uno de los lugares más pintorescos de Jalón. Además, en ella se celebran todos los sábados el tradicional rastro al que acuden visitantes de diversas nacionalidades.
O sea que si queremos visitar Jalón dentro de todos los días, casi lo mejor es hacerlo los sábados, que además vamos a poder disfrutar del rastro.
Sí, sí, y además también podemos realizar rutas que es de interés histórico, etnológico y turístico, como son la Ruta de los Pozos, que consiste en un recorrido por los cuatro manantiales que abastecían el municipio antes de la instalación de la red de agua corriente. Comienza por una breve visita al denominado Pozo de las Higueras, que es del siglo XVII, luego pasando por los de la Baseta y el Azagador, y termina en el llamado Pou de les Forques. Además, también tenemos una ruta que es la Ruta de los Martorell, que es un trayecto que incluye todos los lugares que aparecen mencionados en la documentación que se dispone sobre la familia de Janot Martorell, el escritor que realizó la obra del Tirant lo Blanc.
Sí.
Y esta ruta pasa por la Plaza Mayor, la Casa de la Señoría, la Arquería de Benibrai, el Pas Estret y la Montaña de Benibrai.
La verdad que es una ruta muy interesante para todos aquellos amantes de la literatura que quieran ver en situ los lugares más representativos de la obra de Tirant lo Blanc.
Sin duda. Y por último tenemos otra ruta que se llama la Ruta del Jalón Histórico, que pasa, pues nos conduce por el entramado de calles y plazas de Jalón Histórico y plazas de Jalón, que está compuesto por el Rafol de Jalón, que es la parte más antigua de la villa, vamos, y el primer ensanche, que se levantó a finales del siglo XVIII y a principios del XIX. En el ensanche a destacar las fachadas modernistas que hay en el cruce de la calle Duquesa la calle Duquesa con la del canónigo Maurí.
Muy atentos, si vamos a Jalón, estar ahí pendiente de esas fachadas que tienen que ser preciosas. Entonces, haciendo un repaso de todo lo que podemos ver aquí, tenemos la iglesia de Santa María, el molino de agua, la chopada, el rastro y unas rutas muy interesantes como es la ruta de los pozos, de los Martorell o del Jalón histórico. Y como siempre decimos que lo mejor para visitar nuestros pueblos es ir en fiestas, ¿qué fiestas podemos encontrar en Jalón?
Bien, yo recomiendo ir a Jalón en los días indicados, como son el Día del Romero, que es el último sábado de abril, donde la gente sube paseando hasta el paraje denominado El Fondo para recoger romero y comer los tradicionales bollos o empanadillas. En esa misma noche se celebra en la Plaza Mayor, pues la típica verbena popular de los pueblecitos. Además, en la mañana siguiente hay una misa en honor a San Pedro Mártir o de Verona, donde se bendicen los ramilletes de romero que antiguamente se utilizaban para proteger las cosechas del granizo. También podemos ir en las fiestas de la Virgen de Agosto o de la Asunción, que son el día 15... donde hay una procesión por las calles de la villa. También tenemos las fiestas en honor a la Virgen Pobre, que es la cuarta semana de octubre, y duran una semana, y hay procesiones, verbenas, una paella gigante, castillos de fuegos artificiales, vamos, de todo. Y luego tenemos también por último las fiestas patronales, que son el 4 de agosto, que se celebran en honor a Santo Domingo de Guzmán, con los clásicos toros de plaza, verbenas, también desfiles de carrozas, concursos de paellas.
Vamos, que en Jalón están de fiestas casi todo el año. Tenemos
prácticamente.
Tenemos en abril, en agosto, en octubre. Vamos, que podemos ir en cualquier momento
en
porque
cualquier
fiestas
fecha.
Nos vamos a encontrar. ¿Y qué es lo típico que podemos comer aquí?
Bueno, en Jalón no nos podemos ir sin probar sus vinos, sus mistelas, los embutidos, los dulces a base de almendra, los arroces con arroz caldoso con alubias, los cardos y nabos, el cruet de peix o el arroz al horno.
También una gastronomía muy completa que abarca carnes, pescados,
sí, muy variada.
Arroz, como siempre es aquí en la Comunidad Valenciana. Muy bien, y bueno, y después de toda esta oferta tenemos unas ganas tremendas de ir, ¿cómo llegamos?
Bueno, pues podemos ir por dos caminos. El más corto, que es una hora aproximadamente, es por la AP7 y a la altura de Benissa nos desviamos en dirección Jalón. Y el segundo es dura una hora y tres cuartos, más o menos, y es por la A7, desviándonos a la altura de Concentaina para ir a... Jalón, a nuestro pueblecito.
Pues ahí queda esta propuesta para este fin de semana. Muchas gracias por traernosla, Salva.
A ti, Vero.
Y nada, recordamos que también en nuestra página de Facebook hoy podrán encontrar el enlace al programa, una foto de Jalón y un pequeño resumen de todo lo que nos has contado.
Así es.
Y nosotros continuamos aquí en Buenos Días UMH.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Casi 5 minutos nos separan de las 10 de la mañana y como cada martes ha llegado el momento de hacer nuestro repaso a la televisión de la mano de quien más sabe, de Mario Abril. Mario, muy buenos días.
Buenos días, OMH, buenos días, Vero.
Te podrás quejar de presentaciones.
No, nunca me quejo, nunca me quejo.
¿Qué nos traes hoy?
Bueno, ayer se estrenó Así nos va, que es el nuevo programa de Florentino Fernández y Ana Simón. Empezó con muy buena acogida, hizo un 6,8. Comparando con el lunes anterior, las series que hacía pues hizo un 4,8 el lunes anterior, o sea que han subido 2 puntos. Está muy bien para La Sexta y para esta nueva fusión de Antena 3 con La Sexta. Han hecho una encuesta en el portal Bertele y han preguntado si les gustó a la gente, si le gustó el nuevo programa de Florentino Fernández, y un 72% ha dicho que sí, un 16% ha dicho que más o menos y un 12% ha dicho que no, o sea que la acogida ha sido bastante buena. Ayer en Twitter el primer puesto fue para el hashtag de Así nos va, o sea que la acogida y la expectación que había por este nuevo programa ha sido muy buena y yo, como ya dije ayer, le auguro un buen resultado de aquí en adelante.
Esperemos que se mantenga y que por fin, Sé lo que hiciste, tenga un sucesor.
Pues sí, yo creo que es el mejor sucesor que podía haber. No sé por qué La Sexta en su momento quiso poner ahí un parche con Dani Rovira, que no tenía ni pies ni cabeza, porque además recordemos que tenía esa vocación que dejó Sé lo que hiciste de hacer un resumen de los momentos de otras cadenas que no podían hacer porque no podían emitir imágenes, entonces era un sinsentido que lógicamente en 2 meses se lo quitaron de encima porque no, ese programa no tenía ningún final. Y con Así nos va es un poco lo mismo que venían haciendo en Tontería las Justas o en otra movida, pero que a la gente le gusta y es un programa para pasar un buen rato, una horita ahí entretenido y está muy bien.
Ya retomamos la fórmula de Tonterías las Justas, etcétera, funciona, ¿para qué la vamos a cambiar?
Exactamente, ¿no? Y además yo lo estuve viendo ayer en el estreno y cuando dijeron, bueno, ya hasta aquí el programa de hoy, dije, ya, se me pasó volando, hay 3 o 4 secciones y la verdad es que es bastante dinámico, bastante rápido y está muy bien para pasar una horita delante de la tele después de comer, está genial.
Pues nada, esperemos que tengan mucha suerte. Y bueno, ayer hacíamos con Aitana el repaso a la gala de los Goya y resulta que ahora en la resaca de los Goya tenemos declaraciones para todos los gustos.
Pues sí, finalmente se ha aclarado el tema de los sobres, yo he intentado entender un poco todo lo que se ha dicho. González Macho ayer en Cadena SER, en Hoy por Hoy, intentó dar una explicación que no se entendía por ninguna parte, pero yo más o menos después de leer varias cosas he llegado a entender qué pasó con el tema de los sobres.
Ilumínanos, Mario.
Bueno, al parecer hay 2 sobres, uno que está lacrado, donde va el nombre del ganador, que eso solamente lo sabe el notario, y luego hay un segundo sobre donde van los nombres de todos los candidatos con quien va a recoger el premio. Entonces, una vez se anuncia el ganador, se acude a ese sobre para saber quién es el que va a recoger el premio. Entonces, al parecer, Adriano Ugarte, en lugar de ir al sobre lacrado, fue al otro sobre, cogió la primera tarjeta y dijo el nombre de Snesal Baches, que es lo que pudimos ver.
Un tropezón que se va a recordar.
Exactamente.
Bastante.
Exactamente. Adriana Ugarte está bastante tocada por este tema porque, claro, cae sobre su espalda el peso de la ilusión que tenían Snesal Baches para recoger ese premio, que fue de lo poco que podía optar esta película, y la verdad es que estaba bastante tocada. Y bueno, desde aquí le mandamos apoyo, que no pasa nada.
Hombre,
que es un error
por supuesto,
que puede cometer cualquiera.
Todos somos humanos y una vez que nos ponen ahí bastante sobre, los españoles nos confundimos, eso siempre.
Y además leí ayer que en los Oscars ya había pasado algo parecido, o sea que si ya ha pasado en América, aquí, oye, pues también podemos asimilarlo y no pasa nada.
Por supuesto, si allí han podido vivir con ello, aquí
claro
mucho
que
más.
Sí, no hay que darle tanto drama, ni Adriano Ugarte se tiene que sentir mal, ni nada por el estilo. Es una anécdota que se va a recordar siempre y seguramente vamos a recordarlo con gracia. Como tenemos que recordarlo.
Con cariño. Además, recordemos que también lo de los sobres hubo que aclararlo, porque cuando Candela Peña recogió su premio, se vio que había una tarjetita que ponía Chulán Preave.
Exactamente, pero es por el mismo motivo, porque hay dos sobres.
Exacto. Bueno, pues aclara la polémica y ya nos vamos mucho más tranquilos. Gracias, Mario, por estar con nosotros y te esperamos el viernes. Y a vosotros esperamos mañana de nuevo a las 9:30 aquí en Buenos Días UMH. Un saludo de parte de todo nuestro equipo, también de nuestro equipo técnico y muy especialmente de esta que os habla, de Verónica Gómez. Sed felices.